Padre, te alabamos juntos por los cientos de padres que tú nos has dado aquí en North Hills, quienes gozosamente aceptan la responsabilidad de humildemente guiar a través de servicio sacrificial. Gozosamente aceptan responsabilidad para guiar humildemente a través de servicio sacrificial. Esa es la definición de un padre. Y tenemos muchos de ellos aquí. Y oramos que primeramente nos seamos cegados a las bendiciones que nos has dado. Y en segundo lugar, que oremos por padres, algunos que puedan sentirse muy energetizados, otros que puedan estar en un punto de verdadero desaliento y sentir que tienen cero visibilidad al tratar de navegar lo que significa ser un padre. Algunos que no han tenido un buen ejemplo cuando crecieron y ciertamente en esta cultura esto es que a menudo es en contra de los padres. Necesitamos mucha gracia y sabiduría. Tú eres nuestro Señor, maestro, Señor. Y el que llama es el que lo hace, como aprendimos la semana pasada. Si nos llamas a hacer algo, tú lo harás. Así que confiamos en ti por ello y te damos las gracias. Gracias por los equipos de misiones que están salido en Eslovenia y en Colombia y pedimos tu poder y bendición sobre ellos, que les uses. Y gracias por este tiempo en la palabra. Qué privilegio poder congregarnos y deleitarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de Primera de Tesalonicenses, esta primera carta en la que hemos pasado nuestra primavera y el comienzo de verano aquí. Y vamos a terminar esta serie hoy, con el favor de Dios. Y como han escuchado, vamos a comenzar el Festival de la Sabiduría 2017, el próximo domingo. Notará en estos mandamientos finales, que los que hemos llegado, versículos 25 a 28, tres mandamientos, tres exhortaciones y una benedicción o bendición. Al leerla, notará, hay una palabra que aparece tres veces en los tres versículos 23, 25, 27. Al leer, vea si puede, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con un ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea, lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Cuál es nuestra palabra? Vaya, ustedes están alerta, hermanos. Es obviamente, incluye hermanas, está, es lenguaje de hermandad, de los que son, están relacionados unos a otros espiritualmente, a través de Jesús, a su Padre por el Espíritu. Y está ofreciendo estos mandamientos finales en los versículos 25, 26 y 27, que son cuadros de amor y promesas de gracia al terminar con esta oración de gracia. Creo que en estos mandamientos se está contestando la pregunta también, ¿cómo se ve una familia de fe? Hemos tocado sobre esto mucho en la carta. Pablo describe su ministerio en términos de familia. Soy como un padre, soy como una madre. Hay muchas palabras y lenguaje de familia. Y ahora termina con lenguaje de familiar. Notemos tres cosas en estos pequeños mandamientos que las familias de fe hacen. Número uno, hablamos a nuestro Padre unos a favor de otros, a favor unos de los otros. Es lo que dice en versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Está invocándonos a interceder a favor de nuestros hermanos y hermanas. Y el término hermanas es enfático. Está al principio de la oración y en el tiempo presente. Continuo, es crucial y continuo, como hermanos, orad por nosotros, invocad por nosotros, por favor. Esta es una función importante que la oración toma en tanto como una familia trabaja junta, pero también como el evangelio avanza, porque Pablo está en misión y está confiando en las oraciones de sus hermanos para interceder, que intercedan por él. A riesgo de ofender a mi hermano, voy a usar a mi hermana como un ejemplo. Muchos de ustedes han conocido a Laura, quien asiste aquí, ahora es miembro aquí. Y si yo fuera a tratar de darles un ejemplo de alguien que pueda causar que cuestione la depravidad de la humanidad sería mi hermana. Ella siempre ha sido súper amable, súper generosa, pensando en los demás. Ni siquiera puedo pensar en un tiempo cuando ella haya estado obviamente enojada. Nunca. Toneladas de gracia que Dios. Y cuando yo me convertí, y más tarde en esa semana, ambos estamos en un rancho en Canadá, ella se convirtió, y al final de cuentas mis padres y otros hermanos. Pero Dios ha derramado tanta gracia sobre ella, y ella es tan bondadosa. La dificultad que eso produce es, yo era exactamente lo opuesto de ella. Yo estaba en problemas todo el tiempo, totalmente absorto en mí mismo. Así que cuando yo iba a mis padres, especialmente mi padre, y pedía algo, papi, no. Porque él suponía correctamente que yo estaba en algún problema, y andaba en algo no bueno. La respuesta era no. Había veces, puedo recordar dos veces específicamente, seguro que hubo más, cuando fui a mi hermana y sugirió que mi hermana fuera a mi padre y pidiera algo. Porque si hay posibilidades de que esto pase, no va a ser a través de mí, tiene que ser a través de ella. Una vez recuerdo haber acudido a mi hermana y le dije, Laura, necesitas una moto para la tierra, para andar en el campo, por favor, quiere una moto para andar en la tierra, una moto cross, de country cross. Si puede quitar toda la manipulación de esa escena y la vista pervertida de un padre, ve una idea de lo que Pablo está haciendo. No es que desconfíe de su padre y no está tratando de ser manipulativo, pero está diciendo, ustedes, por favor, vayan a mí, acudan a mi padre a favor mío. Invoquen a mi padre, a nuestro padre, por mí al ministrar. Yo estoy invocando a mi padre, a nuestro padre, por ustedes. Muestra esta mentalidad de, estamos cuidándonos por los otros. Y tuve un ejemplo hermoso de esto después del primer servicio, una joven millennial en nuestra iglesia que es enfermera, estaba trabajando y dijo que podía usar nombres, pero cuando le pregunté si podía compartir esto, pero no voy a compartir los nombres, puedo tener un detalle mal, pero está trabajando en un centro de cáncer y una mujer mayor en nuestra iglesia que tiene cáncer estaba recibiendo tratamientos de quimioterapia y comenzó a preguntar a la joven, a la enfermera que trabajaba ahí, si había algo por lo que podía orar para ella. Y en esas conversaciones se dieron cuenta que ambas asistían a North Hills, ambas aman a Jesús. Y la joven, la enfermera, dijo, me sorprendió a mí completamente, que yo estoy dando el tratamiento a esta dama que tiene cáncer y está recibiendo tratamientos de quimioterapia, y ella se detiene en medio del tratamiento y ella está orando por mí, por cosas que están ocurriendo en mi vida. ¿De dónde sale eso? Que esta dama que está recibiendo tratamientos de quimioterapia está recibiéndolo, pero está buscando personas por quien orar, buscando por hermanos o hermanas o cualquiera que necesite oración. Esa es la mentalidad de la que Pablo está hablando. Ese es el ejemplo de lo que Ana estaba hablando. Este sufrimiento no es en vano. Esta situación en la que estoy, que es frustrante, es por una razón. Hay algo aquí que Dios está haciendo. Así que Pablo, muy sencillamente, al final de la carta, dice, hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros. Y eso es lo que las familias de fe hacen. Y por favor, al leer estos, no lo sobrecompliquemos. No hay ninguno de ustedes. Si usted ha confiado en Jesús, no hay ni uno de ustedes que no puede hacer esto. Usted dice, pues yo no sé cómo orar muy bonito y tener griego y caldeo en mis oraciones. No, él no quiere eso. Note la sencillez, hermanos. Oren, orad por nosotros. Papá, mi hermano, padre, mi hermano necesita ayuda, por favor. Es lo que las familias de fe hacen. Segundo lugar, no solamente hablamos a nuestro padre a favor unos de los otros, pero en segundo lugar, expresamos afecto unos por los otros. Versículo 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con un beso santo. Iba a decir que debíamos practicar esto. Espero que haya escogido un buen vecino, pero hagamos una cronología del beso. Hagamos una cronología del beso. En el Antiguo Testamento había muchos besos que ocurrían, pero comencemos con Jesús. En la cultura de Jesús era costumbrario que uno que tenía huéspedes recibiera a sus huéspedes con un beso. Cuando el hospedador de Jesús, que era un fariseo, estaba hablando mal de una mujer de la ciudad, de la calle, que está descrita como una mujer pecadora, y el hospedador estaba hablando mal de Jesús, le dijo: no me diste beso, pero desde el momento que entré, ella no ha dejado de besar mis pies. Está contrastando la carencia de saludo del hospedador con la extravagancia de la mujer. Judas traicionó a Jesús con un beso. Y Jesús resalta esto en Lucas 22:48. Al Hijo del Hombre, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Con un beso de todas las cosas. Porque un instrumento de afecto está siendo usado como un instrumento de defección. Y Jesús enfatiza, eso no es para lo que eso debe ser usado. Esa acción no está diseñada para hacer esto. Pablo invitó a sus hermanos y hermanas a saludarse unos a otros con un beso santo. Aquí en Primera de Tesalonicenses y en Romanos 16:16 y en otros lugares también, Pedro dijo, saludados a unos a otros con el beso de amor. Primera de Pedro, el beso de amor. Tertuliano, que escribía al final del segundo siglo, escribió una carta a su esposa, creativamente tituló a su esposa, y dijo que los esposos no creyentes no van a entender cuando sus esposas cristianas encuentran a cualquiera de los hermanos para intercambiar el beso. Hay tanto en ello, ¿verdad? Es lo que me encanta de la historia. Hay este vistazo de cómo era. Tertuliano está diciendo, esta es una práctica en nuestras iglesias. Nos saludamos unos a otros como hermanos y hermanas, pero un esposo incrédulo, si ve a su esposa ir a la iglesia y ver saludar a un hombre con un beso, va a ser un problema, lo va a interpretar mal. Y cerca de ese tiempo, el beso de amor, que Pedro llamó, se volvió a lo que fue llamado el beso de paz. Y fue toda una liturgia de beso que se evolucionó de besar a las personas a besar cosas. En la liturgia formal, besar anillos, besar el altar, todo eso fue un desarrollo más tarde. Clemente de Alejandría, en su obra llamado El Instructor, dijo, y si somos llamados al reino de Dios, andemos dignos del reino, amando a Dios y a nuestro vecino. Pero el amor no es probado por un beso, sino por un sentir amable, porque hay aquellos que no hay nada que hacen las ideas relacionar con un beso sin tener amor. Por esto, la vergüenza, el uso vergonzoso de un beso que debiese ser místico, ocasiona suspición mala y malos reportes. El apóstol llama el beso santo. Así que no tenemos que ser teólogo para darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo. En primer lugar, las personas estaban usando el beso como Facebook likes. ¿Cuántos recibiste en la iglesia? Me encanta la manera que describe. No estaban haciendo nada más que hacer que la iglesia resuene con el beso. Era el volumen del beso que era volumen, que era ofensivo, o la multiplicidad. Dice, debiera ser místico. Lo que quiere decir no es que es una acción física, es un propósito espiritual y no sensual. Algunos estaban siendo selectivos en sus besos, escogiendo los besos, los objetos de sus besos, que resultó en que fuera descrito al final como vergonzosos o de sospechas y malos reportes. Estaba tomando algo bueno y volviéndolo algo malo. Y esto llevó a prohibiciones. Por ejemplo, las constituciones apostólicas escritas alrededor de los 380 hablaban de estos aparentes abusos. Que los hombres den a los hombres y las mujeres den a las mujeres el beso del Señor. Que nadie lo haga con engaño, como Judas, quien traicionó al Señor con un beso. ¿Cuál es el punto de este beso? Parece bastante aparente que un beso santo es un santo, es un saludo de amor familiar. Hermanos y hermanas, saludándose a la luz del hecho que estamos conectados en Jesús bajo nuestro Padre, y está resaltando nuestra conexión filial. Hacerlo sensual es hacerlo algo horrible. El beso santo no debía ser tal. En algunas culturas hoy, este beso santo todavía se practica. Podría darles muchos ejemplos. Uno que resalta para mí es cuando fui hace muchos años, estuve en Rusia, y especialmente cuando estabas en iglesias fuera de las ciudades grandes, recuerdo a unos hombres rusos grandotes, y tú extiendes tu mano, ignoran tu mano y van por sus labios, vaya. Y en esa cultura es muy normal. En el Medio Oriente es más un saludo de lado a lado, si es una familia italiana, en muchas reuniones, mucho raviolo y besos. Es parte de la cultura. Muchas de nuestras culturas, ese no es el caso. Más un saludo, un abrazo. Y no necesitamos perdernos en la expresión actual, porque como vemos de las Escrituras y a través de la Iglesia tempranera, el punto es mantener esta expresión de afecto como un afecto familiar y nada, no como nada sensual o inapropiado. Así que número uno. Número dos, ¿qué si las familias expresan afecto? ¿Qué hacen? Expresan afecto número dos, y unos por los otros. Número tres, escuchamos las palabras de nuestro Padre. Versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída, se lea a todos los santos hermanos. Pablo usa lenguaje fuerte en una manera no característica. Los pongo bajo juramento. Es muy fuerte, muy, muy fuerte, delante del Señor, que esta carta sea leída a todos los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué el lenguaje fuerte? Algunos sugieren que tal vez porque hay división en la iglesia. No parece haber ejemplos específicos como en Corintias. Leemos 1 Corintios, claramente había división. Aquí parece más posible que Pablo está continuando hablando de este problema de las profecías que surgen, que Jesús ya vino, si te mueres antes de que Él venga, te vas a perder de la bendición. Estas suposiciones teológicas incorrectas que esta carta tiene la intención de corregir. Esta carta está llena de aliento y de consuelo y de corrección teológica, y por lo tanto está diciendo, hey, los estoy poniendo bajo juramento, que no tengan solamente una pequeña reunión con gente que está de acuerdo, o de casa en casa, o en reuniones privadas. Quiero que congreguen a todos y quiero que la lean a todos. ¿Por qué? Tal vez algunas personas no podían leer, necesitaban que se las leyeran. Tal vez algunos tenían agendas personales. ¿Para qué necesito esto? Escucho directamente de Dios. Pablo está diciendo, está poniendo lo que era la característica dominante de la iglesia. Esta es una de las primeras cartas paulinas. Y está estableciendo esta tradición de congregarse bajo la autoridad de la enseñanza apostólica, que mina tanto de la suposición de hoy día que la autoridad de la escritura no aumentó hasta años después, cuando emperadores querían unir su poder, inventaron la Biblia. No es cierto. Desde el principio vemos todas estas profecías venían bajo la autoridad de qué es lo que Dios dice a través de los santos apóstoles, qué es lo que Dios ha inspirado que su palabra nos diga. Quiero que todos se congreguen. Y aunque todos tenemos diferentes trasfondos y diferentes mentalidades y deseos y metas, nos reunimos bajo las autoridades de las Escrituras Sagradas de Dios. Y es vital que la leamos públicamente. Hay algo en eso. Cuando nos damos cuenta, no es mi libro, ni tu palabra, ni su palabra. Esta es nuestra palabra de Dios. Es su palabra para nosotros. ¿Ven por qué esto es tan importante como familia? Establece la prioridad de las Escrituras Sagradas. Y vemos esta tradición llevada a lo largo de la historia de la Iglesia. Pablo termina la gracia, el versículo 28, de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Comenzó la carta, capítulo 1, versículo 1. Gracia, paz sean a vosotros. Y termina, la gracia sea con ustedes. La carta, como para decir, la carta termina, pero el poder habilitador de Dios sobre su vida no está terminando, continúa. La gracia sea con vosotros. Creo que lo que sería útil al terminar esta carta es que, de hecho, obedezcamos, tratamos de leer las Escrituras cada semana, pero lo que nos gustaría escuchar la carta entera de Primera de Tesalonicenses. Algunos puedan tener pánico. Toma como 11 minutos. ¿Podemos hacer esto? Un libro entero de la Biblia. Lo que me gustaría hacer es leer este resumen en sus notas de algunos de los temas de Primera de Tesalonicenses. Y luego vamos a Destinados para Más. Y luego nos vamos a escuchar la lectura del narrador que hemos usado de toda la escritura. Y luego vamos a tener un tiempo de compartir. Un tiempo de responder calladamente. Podemos meditar, podemos escribir en estos espacios. Puede comenzar desde ahora. Si hay algo específico que Dios le ha enseñado de esta carta, la manera en que él ha usado Primera de Tesalonicenses en su vida, creo que sería de gran ayuda que la escribamos y respondamos a ella. Pero leamos este resumen. Destinados para más, los cristianos son descritos como amados por Dios, escogidos, destinados, llamados. En Jesús experimentamos la voluntad de Dios. Somos librados de la adoración falsa y a la deriva de hombres, de ídolos creados por los hombres, a una familia diseñada divinamente para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo del cielo que levantó de los muertos, Jesús, el que nos libra de la ira venidera. Dios está poniéndonos aparte de patrones pecaminosos para que podamos aumentar y abundar en amor unos por otros, y somos alentados a hacerlo más y más. De hecho, estamos destinados para más. Por lo tanto, diseñados para más. Por lo tanto, alentaos unos a otros y edificaos unos a otros, al igual que lo hacéis, tal como lo hacéis. Al escuchar Primera de Tesalonicenses, este va a ser un estirón para muchos de nosotros, porque se nos dice en nuestra cultura hoy día que la gente no se puede enfocar por más de 11 segundos. Hacerlo por 11 minutos va a ser difícil, pero el Espíritu puede ayudarnos. Al decir, Espíritu, si esta es tu palabra, tú tienes algo aquí para que yo escuche. Ayúdame a enfocarme y a escuchar, a recibir tu palabra. Si el Espíritu le habla de algo, le recuerda de algo que le enseñó a través de la serie, por favor tome un momento para escribirlo en esos espacios y tendremos unos momentos al final. Escuchemos Primera de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, de la obra de fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, sin Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y nos agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiendo de hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra gloria, esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y goza, por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos a quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nadie, de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os contristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, al cual también lo hará. Hermanos, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esta es la palabra del Señor. Alabándole. Tome un momento para escribir, tal vez una oración o dos. Y después de unos minutos me encantaría si algunos de ustedes pudieran hablar aliento a sus hermanos y hermanas, compartiendo algunos ejemplos de lo que el Señor nos ha enseñado. Tomamos unos minutos y calladamente pidámosle al Señor que nos recuerde y grabemos estas lecciones.